Vamos a darle la bienvenida a Diego Segarra. Diego es el director de Equidad Social para la Fundación Comunitaria de Park City, Park City Community Foundation. Diego nos acompaña por teléfono y vamos a estar platicando acerca de la respuesta de fondos comunitarios que fue iniciada por la PCCF para hablar un poco de quiénes califican, cómo calificar y mucho más. Diego, gracias por volver al programa. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Jorge. Dentro de todo, muy buenas noches y gracias por tenerme.
Claro, siempre y siempre bienvenido aquí al programa. Pero bueno, quería hablar un poco acerca de este fondo comunitario. ¿Podrías hablaros un poco para aquellos quienes no están enterados o quienes no escucharon el programa la última vez que estuviste aquí?
Sí, por supuesto. Como ya mencionaste, yo trabajo en la Fundación Comunitaria, trabajo un poco con el Solomon Fund y también trabajo en ese tema de la equidad social. Hace un poco más de 2 años visitamos una conferencia donde aprendimos de la Fundación Comunitaria del Valle de Napa, en California, que cuando sucedieron los incendios, en ese entonces, me parece que debe haber sido en el 2017, por ahí, una crisis humanitaria, miles de personas se tuvieron que movilizar, tuvieron que escapar de sus hogares y las personas querían responder y querían ayudar. Querían apoyar con dinero, hasta cierto punto. Y la Fundación Comunitaria fue el lugar donde la gente podía donar para así apoyar a personas que estaban sufriendo desgracias y diferentes emergencias personales, habían perdido su casa, sus pertenencias, y se creó este fondo en la Fundación Comunitaria del Valle de Napa. Un fondo de emergencia, un fondo de crisis, un fondo de respuesta comunitaria, básicamente. Gente alrededor del país quería apoyar y no quedaba claro dónde es que podían enviar sus donaciones. Entonces fue la Fundación Comunitaria que dijo: así va a ser el proceso, vamos a centralizar estas donaciones y apoyar a organizaciones que más lo necesiten, ayudar a las personas que sean más vulnerables, y entonces así nació el fondo. Hace como 2 años también, regresamos aquí a Park City a esa conferencia y empezamos este fondo de respuesta comunitaria. El fondo de respuesta comunitaria se creó justamente para un desastre natural, para una emergencia regional o local, no identificado aún. Podía haber sido un terremoto, que en Utah es posible, es probable que suceda algún día. Cualquier desastre natural que afecte a cientos o a miles de personas, el Fondo de Respuesta Comunitario está diseñado para recibir donaciones de la comunidad y que la organización utilice esos fondos para ayudar en esta emergencia, ¿no?
Y siento que desafortunadamente la necesidad de estos fondos es algo que, claro, con esta emergencia que estamos teniendo, con esta crisis del COVID-19, es algo que se ha manifestado recientemente, pero para muchas personas esto es algo que es la vida cotidiana, se podría decir.
Sí, yo sé que hay personas en nuestra comunidad que a veces se sienten en los márgenes, y hay por cosas de cómo funciona nuestra economía, hay gente que está subsistiendo, se podría decir, ¿no? Sobreviviendo, viviendo de un cheque al otro, y esas, cuando digo personas vulnerables, a esas personas me refiero, a lo mejor gente que trabaja en hoteles, limpiando casas, en restaurantes, gente que trabaja por la hora, gente que no tiene seguro de salud, gente que alquila su hogar, y diferentes otras variables, como a lo mejor no tener el inglés como primer idioma. Ahora estamos viendo tantas comunicaciones saliendo tan rápido que el tema de la traducción se ha vuelto vital y crítico. Diferentes organizaciones están teniendo que trabajar overtime, están teniendo que trabajar más de la cuenta para que esa información salga a la comunidad en español también. Y en la Fundación Comunitaria estamos tratando de hacer todo lo posible por tener esa información disponible en español y comunicarla de la manera más sencilla posible a las familias.
Bueno, ¿podría hablar un poco acerca de este fondo en particular? ¿Cómo calificaría a un individuo o cuáles son los requisitos y a qué tipo de personas están apoyando y cómo, bueno, más que nada, quiénes han sido apoyados hasta la fecha?
Claro, ¿cómo no? El fondo comunitario tiene una dinámica interesante. A través del fondo no podemos apoyar a individuos directamente, eso es claro. Es un tema legal de la fundación. Podemos apoyar a otras organizaciones sin fines de lucro, non-profits, que están trabajando dentro del condado de Summit y ofreciendo servicios. El enfoque primordial del fondo es apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que están directamente sirviendo y trabajando con familias hispanas, familias, como que ya mencioné hace poco, a lo mejor poblaciones vulnerables, personas que estén trabajando, que han perdido el trabajo ahora en las últimas semanas. Te puedo mencionar un poco de las organizaciones que hemos apoyado a través del fondo y que probablemente vamos a seguir apoyando. Una de ellas es el Centro Cristiano. El Centro Cristiano tiene 3 programas críticos y por esa razón han recibido gran parte de los fondos. Los 3 programas críticos que apoyan directamente a las comunidades vulnerables ahora en esta situación, su servicio de consejería, tienen psicólogos que están recibiendo a personas que necesiten consejería y están ofreciendo 2 sesiones gratuitas. El servicio de consejería es uno, el otro es el banco de comida. Si alguien ha perdido su empleo y le está costando más de lo normal adquirir comida para la familia, el banco de comida está dando buenas cantidades, y tengo entendido que la calidad de la comida ha subido de todo porque han habido donaciones de los restaurantes, de los hoteles que tuvieron que cerrar rápidamente. El banco de comida es otro servicio crítico, y por último su programa hay un programa que apoya necesidades básicas. Esencialmente es dinero. Si alguien tiene problemas pagando la cuenta del auto, de la luz, del gas, la renta, pueden aplicar a través de este fondo de necesidades básicas, y el fondo de necesidades básicas los va a apoyar pagando cierto porcentaje o la totalidad de esas cuentas. La renta, lo más probable es que no pueda cubrir la totalidad. Tengo entendido que la demanda ha sido tal del fondo que están apoyando a familias con, dependiendo del nivel de necesidad que la familia tenga, 200, 300, 400, hasta $500, es posible, en cubrir una parte de la renta o parte de las cuentas que la familia no haya podido costear este mes, no por culpa suya, obviamente, por circunstancias que están fuera de su control, que ha sido el cierre de todos estos negocios en el condado de Summit. El Centro Cristiano es una de las organizaciones que hemos apoyado. ¿Te puedo contar un poco más de las otras también?
Definitivamente.
La Clínica de la Gente. La Clínica de la Gente, que trabaja en el condado de Summit, es una super organización que apoya proveyendo servicios de salud y cuidado médico a personas sin seguro. A través de esta crisis, parece que muchas personas que tenían seguro van a perder su seguro. Y personas que no tienen seguro van a continuar necesitando apoyo médico. Entonces, hemos apoyado a la Clínica de la Gente también. Queremos asegurar de que esas organizaciones que estamos apoyando puedan continuar sirviendo a la población del condado de Summit, puedan continuar teniendo las puertas abiertas. Esas son 2 de las organizaciones que hemos apoyado. Apoyamos a Connect Summit County también, que apoya a diferentes proveedores con la salud mental. El tema de la consejería ahora parece que va a ser mucho más importante que nunca, ya que ese tema del aislamiento social nos tiene a todos un poco al límite, se podría decir. Yo diría que está generando un nivel de ansiedad distinto el no saber de dónde va a venir nuestro próximo cheque, si es que voy a poder pagar la renta el próximo mes. Yo recomiendo a persona que esté interesada en adoptar estos servicios y a lo mejor consultar con un consejero. sé que hay organizaciones como el Centro Cristiano que ya mencioné, que ofrece servicios a bajo costo. Otra organización que los ofrece y que también hemos apoyado durante esta crisis es Jewish Family Service. Jewish Family Service tiene una consejera bilingüe, que peruana, me parece, paisana, Roxana Córdoba, que hace el trabajo muy bien y invitaría a las familias a que se contacten con esta organización si tienen la oportunidad, ya que el servicio de consejería va a ser vital durante estos próximos meses. Hemos apoyado también al Peace House, que protege a familias del abuso doméstico, de la violencia en casa. Entonces, esta situación de aislamiento social también está creando mayor tensión a nivel personal y estamos conscientes de que alguien que ya era vulnerable, a lo mejor ahora es mucho más vulnerable. Entonces, tienen un refugio ellos que ayudan a personas. Entonces, fue bastante fácil apoyarlos a ellos con parte de los fondos también. Sí, básicamente son las organizaciones que hemos apoyado en principio. Las vimos como críticas. Sus funciones deben continuar a través de esta crisis y esta emergencia para que sigan apoyando a nuestras familias.
Siento que una cosa interesante y bueno, desafortunada de esta crisis es que ha recalcado la dificultad que muchas personas padecen y la facilidad con la que estas personas caerán cuando hay una crisis de este tipo. Sabemos que esta es una crisis única para nuestras generaciones. Nunca ha habido algo así para nosotros, la mayoría de nosotros que estamos vivos hoy en día, y ha cambiado drásticamente la normalidad de la vida. Pero sabemos que esto no es el único tipo de problemas que podrían salir, que una persona podría enfrentarse. Entonces, personas, como tú mencionas, de bajos recursos, son sumamente vulnerables. Y siento que es parte de la idea detrás de tu posición de equidad social.
Sin duda. Ahora siento que estamos un poco respondiendo a crisis nomás, ¿no? No necesariamente estamos pensando en los sistemas que están presentes, que han hecho que surjan estas circunstancias. Pero me parece que va a haber una oportunidad de conversar acerca de esto y qué tan imperfectos son nuestros sistemas, que a veces el acceso a un sistema de salud viable y confiable está tan relacionado a nuestro trabajo. Nos está invitando a explorar también cómo la nutrición infantil depende tanto de las escuelas. Muchos de nuestros niños dependen del desayuno y el almuerzo que proveen las escuelas primarias, la preparatoria, todo nivel. Entonces, sería interesante, ¿no? Una vez que superemos esta crisis, que verdaderamente no va a ser fácil superar, va a tener un impacto en nuestra economía local sobremanera, ya que nosotros somos tan dependientes del turismo, vamos a sufrir un poco más de la cuenta en restablecer nuestra economía. No sé cuándo es que va a ser, escucho diferentes fechas, la gente está algo optimista con 1 de junio, eso significa 2 meses más de cierre, que es no es poca cosa. 1 de junio, la gente está siendo optimista. Quién sabe, puede que dure más semanas. Pero sí sería interesante, como tú mencionas, aplicar un lente de equidad a todo este proceso y ver quién va a recibir un cheque del gobierno, por ejemplo, ¿no? El gobierno ha pasado una ley, un estímulo a nivel federal, en el cual personas que hacen menos de $75,000 al año van a poder recibir un cheque de $1,200 que puede ayudar a algunos, pero se entiende que uno tiene que ser documentado para recibir ese beneficio. Entonces, ¿quiénes son los miembros de nuestra comunidad que no van a poder acceder a esos fondos? ¿Y qué es lo que podemos hacer para apoyar esas situaciones? Para tener la compasión, entender e invitar al resto de nuestra comunidad a entender que no todos van a tener las mismas oportunidades en términos de recuperación de este golpe y qué es lo que podemos hacer nosotros durante las próximas semanas, durante los próximos meses, para pensar en eso y para impactar de manera positiva la vida de las familias.
Siento que eso también es una muy buena manera de recalcar que es significante que las personas, sin incluir más bien reconociendo que las personas que trabajan en los medios de seguridad, medios de servicios médicos, pero también las personas que trabajan en las tiendas de comida, en restaurantes, se han considerado esenciales. Y estas son las personas que por lo general tienden a recibir los sueldos más bajos. Pero ahora toda nuestra economía está dependiendo de ellos. No nada más la economía, pero la vivencia de muchísimas personas. Y siento que esto es un ejemplo excelente para demostrar que tal vez los sueldos no reflejan la realidad que muchas personas viven.
No, definitivamente no. Vamos conversando un poco del tema de la justicia, ¿no? La justicia social y qué es lo que podríamos hacer para reconsiderar esos sistemas que han existido por mucho tiempo y estamos en una posición a lo mejor de poder afectar de manera positiva esos sistemas. Eso es lo que espero, al menos eso es lo que estoy esperanzado de que una vez que termine esto podamos conversar acerca de ese tema específicamente, ¿no? El pago, quién se encuentra en una situación más vulnerable ahora. Creo que la respuesta para ti, para mí, es obvia, pero no para muchos, ¿no? Estoy escuchando mucho acerca de lo que está sucediendo en los apartamentos, la situación en la que se encuentran muchas personas ahora, habiendo perdido su cheque por las últimas dos, en algunos casos 3 semanas. Este mes, la mayoría de personas está en una posición como para costear la renta. El próximo mes, ¿qué va a pasar? Nadie está regresando a trabajar, salvo que trabajes en un restaurante que aún esté abierto o en un supermercado, ¿no? O en el hospital. Hay muchas personas, más del 90% al parecer, que han perdido su trabajo del todo o sus horas han sido reducidas drásticamente. Y no sé cuándo va a ser todavía. Esa es una buena pregunta.
Entonces la pregunta que yo siento que es importante hacer ahora es si se llegara a hacer un movimiento por parte de la comunidad o parte de miembros de la comunidad para traer a uniones aquí al condado, la organización Park City Community Foundation, ¿cuál crees que sería la posición? Creo que esto es algo difícil responder ahorita porque uno no existe y dos es algo que no existe aún y tal vez no estés en la mejor posición para responder, pero lo estás mencionando, entonces pienso que tal vez estás personalmente, podrías estar de acuerdo, pero ¿cómo crees que la organización lo apoyaría o no lo apoyaría?
Buena pregunta acerca de la fundación y creo que no podría hablar por ellos. Podría hablar personalmente y pienso que empezar organizándonos a través de vecindarios, por lo pronto con nuestros vecinos, coordinar un acercamiento a las personas que cobran la renta, en principio es parte del proceso de crear una unión laboral, ¿no? Coordinar, conversar, compartir abierta y honestamente qué es lo que necesitamos, no tratar de aprovecharse de ningún sistema, que creo que nadie lo está haciendo, sino la gente está tratando de hacer lo posible por pagar su renta y por sobrevivir. Este proceso de organización podría ser un primer paso, podría ser una práctica para más adelante ver cómo es que funciona el traer a diferentes individuos a la mesa, compartir metas y trabajar juntos para lograrlas. Para mí, la creación de una organización, de una unión laboral, va por ahí. La cosa también no es tan distinto a una organización comunitaria, grupal de vecinos, así que puede ser un primer buen paso y como tú sabes mi posición es positiva en cuanto a organizar cualquier tema de unión laboral. Me parece que da más poder a las voces independientes que están trabajando, ya sea en un supermercado, en un restaurante, en un hotel, ese poder que principalmente reside en los gerentes, en los dueños de los negocios y en los dueños de estas corporaciones, ¿no?
Sí, de hecho es algo que, pues, desafortunadamente hemos visto en este país hace 100 años. Para aquellos como yo que nos gustan la historia, es difícil no hacer paralelos, hacer comparaciones al estado económico, la desigualdad económica que existía en el país hace 100 años, viendo hasta la misma caída del banco, las causas que sucedieron, la epidemia que sucedió en esa época y las caídas de la banca que causaron la gran depresión en este país.
Y algo que sucedió en ese entonces también es que la gente se levantó, la gente no tuvo miedo, la gente se unió y todo empieza con conversaciones con nuestros vecinos. Espero que uno de los efectos de toda esa crisis sea que podamos crear relaciones más sinceras con nuestros vecinos, con las personas con las que trabajamos, al lado de las personas con las que vivimos, y en verdad el tenernos separados no nos ayuda. El hecho de que hayan personas indocumentadas no ayuda tampoco, no ayuda en el sentido de que yo no tendría tanto. Sentiría yo que tengo mucho más que perder si yo estuviese en este país sin documentos, ¿no? Entiendo por qué las familias vienen, obviamente, y las apoyo. Y les invitaría a pensar que uniéndonos somos mucho menos vulnerables. Uniéndonos y coordinando esfuerzos, un grupo junto, vamos a tener más poder, ya sea documentado o no documentado. Eso en cuando, mientras estemos negociando el tema laboral, no debería tener ningún impacto. Mientras estemos negociando una renta más baja, el hecho de que sea documentado o no documentado no tiene nada que ver con el tema, con el hecho de que no voy a poder pagar toda la renta el próximo mes. Es un tema mucho más humano y invito a todos a considerar eso, ¿no? Y, estaba mencionando un poco más temprano acerca de poner nuestros nombres en la lista, en caso fuésemos a presentar una petición al gerente de los apartamentos. Los invito a que lo hagan, a que pongan su nombre en esa lista, ya que si somos 50, 100 más, vamos a tener mucho más poder juntos que separados. Así que creo que para mí por ahí va la cosa, por el tema de tener, no sé si valor es la palabra indicada, porque entiendo el miedo de no tener documentos en este país, pero es un riesgo que me parece vale la pena. Valdría la pena si estamos todos juntos, ¿no? No dejar a una persona que escriba la carta y la envíe solo, porque esa persona tiene mucho menos poder que si fuésemos 30 personas juntos.
Siento que esto vuelve a la idea de que de cualquier manera que lo veas, todos vivimos aquí en esta ciudad, en este condado, en este estado, etcétera, ¿verdad? Todos estamos aquí viviendo y necesitamos apoyarnos mutuamente porque no hay nadie más. Y si no nos apoyamos mutuamente, la realidad es que no hay ningún individuo quien pueda hacer todo sin ayuda. Esa es la realidad.
Oh, perfecto, no lo pudiste haber dicho mejor. Algo más que un recordatorio para todos, que esta comunidad necesita la mano de obra hispana para funcionar. Esta comunidad necesita esos trabajadores esenciales en los hoteles, en los restaurantes, de gerentes, limpiando casas. Todos los trabajos que hace la comunidad hispana los necesita para funcionar. Cuando esta economía se reabra en junio, en julio, cuando fuese, las personas que pagan nuestros salarios van a necesitar que regresemos a trabajar tanto como nosotros tenemos que necesitar que regresar a trabajar. Hay que tener eso en cuenta. Va a sentirse como si nosotros tuviésemos que regresar a trabajar más. La comunidad necesita a los hispanos más que nunca para que la industria del turismo resucite. Esperemos este verano, lo antes posible, obviamente, pero todos están sufriendo, todo restaurante, todo dueño de negocio, no hay ingresos, entonces hay que tener eso en cuenta cuando estemos regresando a trabajar, que no solamente somos una pieza, somos una persona y tenemos derechos y tenemos voz y es más, si queremos que se nos pague mejor, va a ser mucho más fácil hacerlo si lo pedimos juntos.
Wow. Y siento que esa es la realidad que a veces es por eso que muchas veces no se quiere que la persona se organice. Hay muchas organizaciones enormes, muchas muchas corporaciones multinacionales, quienes hacen todo lo posible por evitar que la gente se organice de esa manera. Famosamente, Amazon no ha hecho, ha hecho mucho para evitar que la gente cree uniones en esa organización, al igual que Walmart y muchas otras compañías enormes. Y claro, el condado de Summit y hasta la ciudad de Park City, los condados de Wasatch, no son nada en comparación a muchas de esas corporaciones, pero no significa que entre todos unidos no se pudiera hacer algo.
Sin duda alguna, ¿no? Me pregunto por qué será que Amazon no quiere que sus empleados se unionicen. creo que tú y yo sabemos que las voces de los inmigrantes, las voces de los trabajadores en la ciudad serían mucho más, tendrían mucho más peso si estuviesen unidos. Así que a través de esta, a lo mejor, unión de vecinos en principio y coordinación de vecindarios para poder bajar la renta, eso puede ser el primer paso y la primera práctica, se podría decir, para trabajar unidos.
Y la realidad es que es más probable que funcione en lugares más pequeños, no tratando de ir en contra de una corporación multinacional, pero hablar simplemente con las mismas personas que están aquí en esta comunidad o en tu estado, en tu ciudad, porque son tus vecinos de una manera u otra. Todos vivimos en esta comunidad o somos parte de esta comunidad de alguna manera u otra. Y la realidad es que esta crisis ha mostrado simplemente lo vulnerables que todos estamos y la cantidad, lo enorme que es la dependencia de las personas de los más bajos recursos.
Uh-huh. ¿Y quién dice que el sistema ha estado funcionando bien para todos, ¿no? El tema de una unión laboral, yo creo que no es injusto pedir que la gente se le pague un salario digno, un salario con el cual puedan vivir, seguro de salud, cosas que se le otorgan a muchas personas y a muchas otras no. Pero creo que me parece una consideración válida empezar a pensar en eso. ¿Qué es un salario justo? ¿Qué es lo que pueden hacer los negocios, las compañías de Park City para apoyar a las familias que hacen que esta ciudad funcione, que hacen que esta ciudad abra todo el invierno y todo el verano para servir a millones de personas, que traen miles de millones de dólares a esta comunidad y la distribución no es necesariamente justa, ¿no?
Wow. ¿Hay algo más que quieras compartir con nuestro radio escucha?
Lo último que diría, Jorge, es: uno, muchas gracias por tenerme otra vez. Dos, hablen con sus vecinos, hablen con la persona que les cobra la renta, de preferencia hablen en conjunto, no individualmente, ya que tenemos mucho más poder hablando y negociando en bloque. Conversen con sus vecinos, conozcan a sus vecinos. Si tienen chicos en casa, entiendo que es una situación bastante difícil, la escuela cerrado por varias semanas ya. No estoy seguro cómo que los chicos están pasándola en casa, con el trabajo de la escuela, las tareas, etcétera. Pero nada, mucho cariño y muchos saludos a las familias que le están peleando, que le están luchando ahí.
Wow. Diego Segarra es encargado de Equidad Social, director de Equidad Social con la Fundación Comunitaria de Park City Community Foundation. Me gustaría volverte a invitar al programa en unas semanas para ver cómo continúan las cosas.
Sí, perfecto, no, me encantaría. Invito a las familias que también contacten al Centro Cristiano en caso necesiten más ayuda. Yo sé que la renta, no están pagando toda la renta, pero están apoyando en algo. Y vean qué otros servicios existen en la comunidad para apoyarlos en estos momentos.
Diego, muchísimas gracias. Estaremos en contacto.
A ti, Jorge. Buenas noches. Gracias. Feliz domingo.
Igualmente.